Don Pablo.
José, muy buenos días. Sí. Muy buenos días a toda la audiencia.
Don Pablo, vos sabés que estábamos con Javier Panza antes de que él se vaya, estábamos haciendo una serie de análisis de lo que está ocurriendo en un proceso de contrataciones. Y una cuestión que nos llama la atención y quiero consultar, iniciar con esto la charla con usted. Sí. ¿Cómo se hace? O sea, desde los organismos de control de un proceso de licitación, ¿en qué momento inician, digamos, en la intervención de ese procedimiento? La consulta le hago lo siguiente, porque a mí me llamó la atención una y si, pues si es que es cierta esta información, no le habla, que una sola compañía se adjudicaban dos licitaciones por mes. Me parece que es carísimo, yo no sé, me cuesta creer una cuestión como esa, por eso prefiero contactar con usted y que me plantee, digamos, cómo se hace el proceso de intervención en el inicio de unas contrataciones.
Bien, José, esa información es válida, esa es, información es totalmente válida y cierta. Esa información fue obtenida directamente del portal de contrataciones públicas, que es de acceso público, ¿verdad? La Dirección de Contrataciones Públicas administra el sistema de información de las contrataciones públicas, el SICP, S-I-C-P. Este sistema de información lo que hace es publicitar toda la información de las licitaciones que se gestionan en todas las instituciones públicas. La Dirección de Contrataciones Públicas tiene una intervención menor en los procesos licitatorios y lo que hace es publicar esta información, ¿verdad? Publica los pliegos de bases y condiciones, publica las adjudicaciones con las evaluaciones, publica las contrataciones que se realizan en base a estas adjudicaciones, pero todos esos pliegos, todas las adjudicaciones y todos los contratos son definidos por las instituciones públicas. La Dirección de Contrataciones Públicas, aparte de publicar, tiene otras atribuciones, como las de regulación del sistema, las de control en un primer momento formal de todos estos documentos y actuaciones que estoy diciendo. ¿Formal qué significa? Antes de publicar, se verifica si efectivamente tiene todos los datos que la ley dice que tiene que tener cada uno de estos documentos, si los datos coinciden con los cargados en el sistema, si está adecuada la información y no existe un error mayor en la información cargada. La Dirección de Contrataciones Públicas también interviene a nivel investigativo en la medida que exista alguna denuncia, algún indicio de irregularidad que haya llegado a la Dirección de Contrataciones Públicas o que se hayan presentado protestas, o sea, mecanismos jurídicos administrativos para potenciales participantes de la licitación o para participantes de la licitación. Eso en general cómo está armado el sistema. La gran mayoría de las decisiones son tomadas, por no decir todas, la gran mayoría de las decisiones son tomadas en la institución pública licitante respecto a las condiciones incluidas en el pliego de bases y condiciones, a la evaluación de las ofertas recibidas y a la firma del contrato.
Dentro de ese filtro que plantea usted, no existen, a ver, dentro en el control, digamos, del procedimiento, que coincidan los datos, etcétera, etcétera, no incluyen de repente sobre base de sospechas verdaderas, ciertas, por ejemplo, los antecedentes de las compañías y los propietarios de las compañías en ese procedimiento.
Está incluido el análisis de propietarios, o sea, de accionistas, de directores y de cargos como los apoderados de las empresas en el proceso evaluativo. Forma parte del proceso evaluativo que reglamentó la Dirección de Contrataciones Públicas la obligatoriedad que tienen los miembros del Comité de Evaluación de verificar dos grandes bases de datos importantísimas. Primero, la base de datos de la Dirección de Contrataciones Públicas desde las instituciones públicas licitantes para verificar si la persona o las empresas oferentes están o no inhabilitadas para contratar con el Estado en base a decisiones tomadas por la Dirección de Contrataciones Públicas en el marco de sumarios administrativos a esas empresas. Esa es la primera y fundamental base de datos. ¿Quién está inhabilitado y por tanto no puede presentar ofertas para participar en licitaciones? Y la segunda base de datos sumamente relevante que está obligada a verificar la unidad operativa de contrataciones o el comité de evaluación de la licitación es la de recursos humanos del Estado, el Sistema Nacional de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, donde está la nómina de todos los funcionarios públicos a los efectos de verificar que ningún funcionario público esté en la nómina de accionistas o de directores de la empresa, y si eventualmente está, que no esté comprendido entre las inhabilitaciones de la ley de contrataciones públicas y la ley de la función pública, que son las dos leyes que rigen la posible participación o la inhabilitación de empresas relacionadas con funcionarios públicos en el marco de licitaciones del Estado.
Ese mismo esquema, esta última parte de los recursos humanos, por, no sé cómo llamarlo, por añadidura, por un control estricto que no se filtren influencias políticas y parentescas o de parentelas, no entran, digamos, esto que se publica donde habla que un cuñado del presidente, por ejemplo, es un lobista de una de estas empresas. ¿Ese tipo de cuestiones no ingresan, digamos, en el filtro?
Y si es para cuestiones de hecho, ese tipo de filtros no sirve, José. Si estamos hablando, no te estoy hablando del caso en particular mencionado, sino sí, de cualquier caso donde exista una situación de hecho, o sea, alguien no vinculado a la empresa formalmente, que no sea ni funcionario, ni contratado, ni dueño, sino alguien que esté ahí nomás para hacer una vinculación, donde obviamente no va a haber registro oficial de esa relación, entonces el sistema de registros no funciona y es una brecha que tiene nuestro sistema de riesgos, por supuesto, y es un riesgo que está presente en todos los sistemas de contratación pública del mundo, diría yo, porque es un elemento de hecho que no se puede frenar, un elemento fáctico que no se puede frenar con un registro o con un sistema automatizado de control, ¿verdad? Ahí estamos hablando de cuestiones mucho más delicadas para poder detectar y eventualmente sancionar situaciones en las cuales por situaciones de hecho existen elementos anómalos en la licitación.
O sea, en otras palabras, que estos vínculos familiares que afectan en este caso de la investigación periodística al presidente de la República, que se haya quedado con 52 adjudicaciones, no son elementos, digamos, como para hacer saltar, digamos, alguna alarma.
Aclaremos bien. Lo que yo te respondí es si el sistema existente permitiría detectar este tipo de situaciones.
Sí, claro, a eso me refiero. El sistema existente
en cuanto a sistema informático no presenta detectar este tipo de irregularidades, no permite detectar este tipo de irregularidades. ¿Cuál es el cambio que introducimos desde la Dirección de Contrataciones Públicas, que ojalá que se dé con el cambio de la ley en el primer semestre de este año? Volver obligatorio el registro de proveedores del Estado. Hoy día no existe un registro obligatorio de proveedores del Estado que tenga la información completa. Nuestra idea desde Contrataciones Públicas, y esto ya fue plasmado en un proyecto de ley de septiembre del año pasado, que en breve será presentado al Parlamento desde el Ministerio de Hacienda probablemente, es que el registro de proveedores del Estado sea obligatorio para participar ya en las licitaciones como oferente, y que en ese registro, por lo menos a nivel de declaración jurada, las empresas deban sí o sí cargar toda la información, no solamente de sus accionistas y directores, que eso figura en los estatutos y en las actas, sino de cualquier otra persona vinculada a las mismas en el carácter que sea. Y entonces, si eventualmente surge alguna información de vinculación de una persona que no está incorporada a ese registro autodeclarado por la empresa, ya podemos estar en presencia de una irregularidad, por lo menos administrativa, y sancionar por falta de información a las empresas. Ahora, y si eventualmente ahí ya surge algún conflicto de interés por cruce de datos, entonces estaríamos más contentos todavía, porque ahí ya en forma preventiva se podría solucionar el potencial problema, ¿verdad?
Ahora, un control, yo entiendo que el sistema informático que se utiliza debe ser, digamos, cubrir, digamos, todos los espacios, pero desde el momento en que ese sistema informático nos genera, digamos, esta situación que le planteo como un control, ¿necesariamente se necesita una ley o no es suficiente, o no podría sujetarse, digamos, a un análisis humano de toda esa documentación para decir, no, fulano de tal es pariente, primo, hermano, y de repente eso podría generar sospechas? ¿De esa manera no se puede actuar ya en este momento, Pablo?
Sí, se actúa de esa manera. ¿Cuál es el problema de actuar de esa manera? Que se actúa en la medida que vayan saltando los casos, ¿verdad? Ya no se actúa en forma preventiva, sino en forma reactiva. Se investiga, cuando ya surgió el caso, cuando ya se detectó un potencial problema, cuando ya se ya apareció una investigación periodística o de otra institución pública que llega a conocimiento de contrataciones públicas y ahí se actúa. Pero lo que queremos es actuar antes que exista el problema, actuar en forma preventiva. Por eso te hablaba de la importancia de modificar la ley y modificar sistemas operativos también, ¿verdad? Pero categóricamente, cuando se detectan problemas, cuando se detectan potenciales irregularidades por canales informativos, ya sea prensa, ya sea denuncias formales, denuncias incluso con protección de identificación del denunciante, la Dirección de Contrataciones Públicas interviene en la situación y analiza primero un pedido de informes y luego eventuales investigaciones de oficio, que según lo que dice la ley pueden tener dos aristas al culminar. O se convalida lo que hizo la institución pública convocante diciendo que está todo bien, o eventualmente se anula total o parcialmente lo que fue realizado por fuera de la ley de contrataciones públicas y de acuerdo al caso se permite corregir y volver a continuar o ya queda anulado el caso.
Ahora,
la situación en el estado que esté.
Claro, en esas circunstancias y en el caso en particular que nos convoca en esta charla también, Pablo, sería no hay un llamado de atención de diga cuando se otorgan dos licitaciones por mes, por utilizar el mismo ejemplo de nuevo, que es lo que nos cuestiona, nos salta, digamos, decir a algún funcionario que puede decir no puede ser, en un año 52 contratos. Eso no llama la atención, digamos, de que algo puede ocurrir.
No inicialmente. ¿Por qué? Porque la ley no impide y ni fija un límite máximo de cantidad de contratos adjudicables a una empresa. Cada contrato y cada proceso licitatorio es independiente uno de otro. Y en nuestro sistema de contrataciones públicas, cada empresa, cada potencial oferente es libre de participar en la cantidad de licitaciones que considere, pero las adjudicaciones ya dependerán de si el mismo, el oferente, satisface o no las condiciones de cada pliego de bases y condiciones, que son condiciones generales, condiciones específicas, estamos hablando de existencia, de años de antigüedad de la empresa eventualmente, de facturación general, de facturación específica, de autorizaciones de otras instituciones públicas de acuerdo al rubro de que se trate la licitación. Entonces, en cada licitación hay un proceso de análisis de si cumple o no cumple todas estas condiciones la empresa adjudicada. La cantidad de adjudicaciones recibidas por una empresa no forma parte del análisis de la ley de contrataciones públicas, ni se menciona en la ley de contrataciones públicas. Estamos experimentando desde la Dirección de Contrataciones Públicas con sistemas de inteligencia artificial que nos muestren comportamientos anómalos. ¿Cuáles son comportamientos anómalos? Actividad de una empresa en rubros muy distintos, cantidad de adjudicaciones por periodos de una empresa. Ahora, ¿cuánto es mucho y cuánto es poco? Te sorprenderá si te digo que hay algunas empresas que tienen hasta 500 contratos en el periodo 2018-2020. Bueno, obviamente son contratos pequeños y son contratos de consumo masivo por parte del Estado, digamos, ¿verdad? Tenemos montos que también nos pueden marcar la pauta de cuánto podría ser mucho o poco, pero ese mucho o poco, si sigue así la redacción de la ley, no será per se una irregularidad, sino simplemente un indicio de que hay que mirar qué está pasando en ese lugar, de por qué ese comportamiento anómalo. Es lo que hoy día se conoce en el mundo de manejo de datos como banderas rojas, ¿verdad? Como banderas rojas que, repito, de por sí no marcan una irregularidad, pero sí le obligan al operador de un sistema a mirar con más detalle qué está pasando. Por eso es que se levanta esa alarma.
Esas banderas rojas que estás mencionando, ¿incluye, digamos, lo que se podía mencionar, algo que no se puede probar tan fácilmente, que son las presiones políticas para algún funcionario que diga, no, este es mi primo, este es mi amigo?
Así directamente no. Pero justamente lo que permite es llegar a casos donde habrían esas situaciones y ahí obligan sí a abrir ya investigaciones formales. Hoy día tenemos tres banderas rojas ya en funcionamiento público, que son las de las que miden la capacidad institucional en cuanto a ejecución del programa anual de contrataciones, las que analizan los precios referenciales, o sea, la comparación entre el precio ofertado y el precio referencial, y otras que hablan, que si mal no recuerdo, de los plazos del proceso licitatorio, ¿verdad? Pero queremos ampliar, tenemos un sistema bastante interesante, pero está sometido todavía a prueba, desarrollado dentro de la Dirección de Contrataciones Públicas, que habla del cruzamiento entre empresas proveedoras entre sí, dónde están compitiendo entre sí esas empresas, y eso eventualmente nos puede llevar a conclusiones que nos digan, acá hay indicios de conductas colusorias entre empresas. Compiten solamente estas dos empresas y gana una sola siempre. ¿Qué pasa? Siempre nomás le gana una empresa a la otra, siempre nomás le gana A a B, o hay un acuerdo colusorio entre A y B para que las dos se presenten a la licitación y una sola gane siempre. Si bien nuestro sistema de contrataciones, y ese es otro problema, no obliga a que exista más de una oferta para adjudicar una licitación pública, puede presentarse una sola oferta y resulta adjudicada esta oferta, ¿verdad? Muchas veces se observan, por lo menos en el estudio de casos teóricos, se estudian que las conductas de los irregulares en los procesos de contratación pública incluyen a dos actores del sector privado que buscan simular competencia, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones también estamos analizando que pueden darse en nuestro sistema, y para eso estamos detectando herramientas o utilizando herramientas para detectar. Ahora, todo esto que estamos hablando es interesante de poner en tela de juicio, caso por caso, sí. Es más fácil de analizar, pero tenemos que entender que estamos hablando de aproximadamente 11.000 o 12.000 procesos licitatorios por año, ¿verdad? Entonces, con ese volumen de información, es imprescindible, José, que se trate de manejo de sistemas de información y no solamente pensar en la solución del análisis de caso por caso y con el ojo humano.
Finalmente, ese proyecto de ley, una vez aprobado, ¿cuánto te liberaría ese proceso de trabajo para evitar todas estas presiones que se dan en estos recortes periodísticos u otras cuestiones más que se vayan a ir probando? ¿Cuánto te libera en el control de todo esto, Pablo?
¿Cuál es la unidad de medida de la pregunta? ¿Me decís cuánto te libera en cuanto a
eso hace complicado? No, yo me refiero a todo, sí, o sea, imagínate, sí, que imagínate que una vez que se plantee ese proyecto de ley, hay posibilidades, no sé si esto podría ser una unidad de medida, pero
del 1 al 10 de problemas, sí, que hoy día tenemos detectados, corregimos 8 automáticamente con el proyecto de ley y damos espacio para que ese margen de 2 de puntaje de problemas detectados sea corregido con acciones tomadas por la Dirección de Contrataciones Públicas en base a esa nueva ley. Bueno, te puedo decir que vamos a solucionar, claro, todos los problemas,
no, pero, 8.
Pero los que sabemos que están previstos y lo que sabemos que están presentes en el sistema y que pueden ser corregidos con la ley los corregimos. Y lo que sabemos que podrían estar presentes y podríamos generar mejores herramientas para detectarlos y eliminarlos, con esa nueva ley generamos esa competencia de la Dirección de Contrataciones Públicas, como por ejemplo es el registro obligatorio de oferentes para licitar. Hoy día yo no sé qué está mal de los oferentes porque no tengo el registro completo, automatizado al momento de ofertar. Si ese registro fuese obligatorio, a lo mejor no solamente voy a saber qué eventualmente está mal, sino voy a también poder detectar otros errores que hoy día no detecto del sistema.
Pablo Seitz, gracias por tu tiempo. Seguiremos charlando.
Por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio.
Pablo Seitz, él es de la Dirección Nacional de Contrataciones, el responsable de esto. Necesita una ley. Necesita una ley para poder llevar